Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024.
When you buy a new house, you might say,
"Shut the front door."
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
"Like a good neighbor, State Farm is there."
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
WKAQ 580, expertos en análisis y noticias, presenta a los licenciados Luis Pavón Roca, Carlos Díaz Olivo, en WKAQ Analiza.
Muy buenos días, amigas, amigos, soy Luis Pavón Roca, les doy la bienvenida a WKQ Analiza, don Carlos Eduardo Díaz y Olivo.
Don Luis Eduardo Pavón Roca, buenos días.
Bueno, la noticia ya la tocamos un poquito en el bocadillo, pero obviamente se genera una vez más en WKQ 580, donde quien todo el mundo miraba como un posible candidato confirma hoy que efectivamente va a correr para la gobernación y que se está preparando para la primaria, lo que significa que en su mente da por sentado que va a haber más de un candidato, y es el senador Eduardo Batia. Yo creo que estamos viendo una discusión que hemos tenido aquí en varias ocasiones. ¿Cuándo es el momento idóneo para tú anunciar una aspiración? Evidentemente, el último posible momento es cuando cierren la posibilidad de radicar la candidatura. Que falta todavía un año para eso, ¿no? No se acaba la cuenta, pero falta un montón. Y la teoría política general es que mientras más tarde los dejes, mejor tiende a ser, porque los cañones de tus opositores dentro y fuera de tu partido, si es que estás corriendo en un partido, como este es el caso, pues no tienen por qué dispararte. En la medida en que lo anuncies, pues empiezas a ser target, ¿no? Empiezas a ser tarjeta o objetivo, que es la palabra correcta en español, y te van a disparar. Yo tiendo a pensar, Carlos, que mientras más temprano en la realidad política de Puerto Rico de hoy, mejor es, aunque te disparen. Así que felicito al senador Batia, mi amigo, por si alguien tiene duda, en su decisión de anunciar eso hoy. Yo me hubiese gustado oírlo antes. ¿Por qué? Primero, él es tarjeta no matter what. O sea, él es una de las voces coherentes del país y del Partido Popular. Así que le vayan a disparar, bueno, pues eso no es noticia. Y yo creo que el país ya está buscando que le hablen con ideas y con propuestas específicas. Yo creo que esta administración ya, para todo propósito práctico, está en mode de campaña política, un año antes de tiempo. Pero este tema de Bad Bunny y el gobernador, la única explicación racional, si es que tiene alguna, es una decisión de algún publicista de pensar en elecciones y en pensar en buscar unos votos que usualmente no están en los procesos políticos, están un poco enajenados de ese mundo de ir a votar y de las baratas políticas, y tú insertar a tu candidato en eso, pues aunque lo critiquen, pues la teoría es que algo va a picar, alguien va a decir, adiós, ¿quién es este? Mira, el gobernador. Y se entera de que existe un gobernador en Puerto Rico de ese público, ¿no? Hay gente que vive totalmente de espaldas al proceso político. Y son muchos. Y en un país donde se deciden las elecciones por 20, 30, 40 mil votos o menos, pues cualquier voto es importante. Así que yo creo que es una buena noticia para el Partido Popular, que anda descabezado, que anda sin dirección, que ya haya... porque alguien me escribió ahora que Roberto había efectivamente dicho la semana pasada que iba a correr. Yo no lo escuché. De nuevo, se le adjudica que va a correr y él anda, a mí me lo ha dicho en privado, pero en términos públicos no he oído anuncio puntual sobre el asunto. Igual Josean Santiago, un muy buen alcalde, amigo también, él no dijo que iba a correr para la gobernación, él dijo que estaba disponible para lo que fuese, en términos de liderato de país. Esas fueron sus palabras. Que yo recuerde, no ha dicho, yo me voy a postular para la gobernación y estoy trabajando para correr unas primarias si es que hacen falta. No creo que yo haya escuchado eso. Otros nombres que se han mencionado son Charlie Delgado, que fundamentalmente lo que había dicho, no lo he oído en las últimas 48 horas, pero lo que había dicho era que mientras Héctor estuviese ahí, su lealtad para con el presidente del Partido Popular en ese momento, digo, al día de hoy también, pues le impedía hablar del tema. Y no ha dicho ni sí ni no. Sobre la alcaldesa de San Juan, tampoco yo creo que ha dicho específicamente que vaya a correr. O sea que, haciendo la salvedad, que alguien me dice que Roberto lo dijo la semana pasada. Uh-huh. Si es así, pues lo que voy a decir no tiene sentido. Este sería el primer candidato que formalmente lo afirma. Y sobre San Juan, pues creo que Armando Valdés es un joven talentoso, con buenas credenciales. Yo creo que barre en San Juan, por lo menos a nivel de primaria. No tengo, igual que Eduardo, o sea, creo que son dos líneas clave. Claro, en política, hasta el que no se cuenta el último voto, usted no sabe, y las encuestas en Puerto Rico han probado ser totalmente unreliable, ¿no? No hay confianza en ninguna de ellas. Pero ya se están alineando los caballos y las yeguas para la carrera 2020. De nuevo, en el PNP hay un tiroteo tal que, volviendo a la premisa inicial, Carlos, creo que es un... En la medida en que en el otro partido hay tiroteo, tú te puedes dar el lujo de ser un poquito más agresivo, porque ellos tienen su tiroteo allá, y algún balazo cogerá para acá, pero mientras allá se estén entrando a tiro. Y lo mismo digo para el PNP, o sea, aquí en realidad nos estamos enfrentando a un proceso político donde ninguno de los dos partidos está coherentemente organizado, por diversas razones y sobre distintos temas, pero en realidad no tenemos las estructuras monolíticas que tenía Hernández Colón, que tenía Carlos Romero Barceló, que tenía el padre del actual gobernador, y todos entraron de manera distinta a la política, y todos llegaron al control de sus partidos de manera distinta. Pero había un PNP, había un Partido Popular, siempre con sus disidencias, siempre con gente que no está 100% de acuerdo con todo lo que está pasando, pero, oye, que se le parara frente a Rafael, podría morir. Hola. Y no voy a hablarle de Muñoz porque es muy lejos y es un ejemplo que se sale del análisis, porque es clase aparte. Así que yo lo veo con buenos ojos y felicito a Batia y a Armando Valdés.
Pues mire, yo creo que el Partido Popular ha ocurrido en estas últimas dos semanas unos movimientos interesantes. Porque sin haber habido una proclama oficial, o como dirían los militares españoles cada vez que iban a dar un golpe en el siglo XIX o siglo XX en España, un pronunciamiento. Entonces, había un pronunciamiento y era eso. De hecho, así llegó alguien que debe estar en esta relación con Prat, Juan Prim y Prat, unos pronunciamientos, uno de los que dio un golpe allá en España. El Partido Popular me parece que está encaminándose a unas cosas interesantes. ¿Qué digo yo concretamente? Me parece que por lo menos con estas tres figuras que han comenzado a empujar la cosa y parecen estar decididos a por lo menos utilizar el poder en las estructuras y el poder que de salida tienen.
¿Cuáles son las tres?
Me parece que es Batia, me parece que el propio Prat y el propio Armando.
Prat, okay.
Sí, los tres. Está claro que este grupo, en términos de su visión del Partido Popular, claramente y sin ninguna duda echan al ala soberanista a un lado. Es decir, esa postura de la nueva izquierda, que más o menos en su retórica utilizaba Carmen Yulín, con una tenue lucha de clases, un tenue resentimiento, me parece que más, pero no articulado así, pero sí antiempresarial, anti éxito económico, hablar
antiamericano.
Esta gente no entiende que es la postura que debe ser el Partido Popular, lo cual no significa que sean indiferentes a la cuestión social. Me parece que son tres que creen en una función importante del gobierno y que creen en amplitud y apertura activamente a grupos a favor del aborto, a favor de la comunidad gay, etcétera, sin llegar a esos extremismos que desde su perspectiva parecería ser que empujan los soberanistas y que lejos de ayudarle a consolidar el poder los enajena. Así que me parece que el Partido Popular en ese grupo está claro que esa es la postura y que me parece que contrario a lo que planteaba Carmen Yulín y muchos soberanistas, que esto era haciendo alianzas, y ya no lo decía así, pero era alianza con grupos independentistas, punto. Eso, o sea, no nos quitemos la alianza con grupos independentistas para compartir el poder con ellos. Esto no va. No es que esta gente no vaya a cultivar a los independentistas, pero no es para compartir el poder con ellos. Decirle, no, o sea, somos cogestores del Estado ahora y del nuevo, no, me parece que eso está claro, no lo habrán puesto así en blanco y negro, Luis, pero de que los símbolos y los están ahí y el viento va por ahí, a mí no me cabe la menor duda. ¿Qué oportunidades tienen? Pues habrá que ver. Tú planteas que Armando Valdés debe tener en el caso de San Juan una buena oportunidad en cualquier primaria interna dentro del Partido Popular. Hasta ahora, la otra que se ha mencionado y ella misma ha indicado que sí le interesa la posición es Roxana López, que sus méritos también tiene, pero me parece que Roxana está más hacia el lado de allá que hacia el lado de acá, es decir, más cercana al grupo de Carmen Yulín que al grupo que te menciono. Correcto. Y si esta es la visión que se está entronizando en el Partido Popular, me parece en ese sentido que probablemente tú tengas razón si ese grupo es el que puede mover toda la estructura a votar. En el caso de Batia y en el caso de Prat, pues probablemente Batia tiene una fortaleza de salida en el sentido de que Prat lleva mucho tiempo fuera de la gestión pública directa para la masa general. Él ha estado en la gestión pública metido hasta lo último en sus gestiones de cabildero y ciertamente dentro de la gente de poder del Partido Popular es muy conocido, dentro de las estructuras del Partido Demócrata Nacional es muy conocido, pero para esa generación de teléfonos inteligentes y de redes sociales que se ha desarrollado en los últimos 20 años es virtualmente un desconocido. Así que Batia, por haber sido presidente del Senado, ser senador, estar en la media, lleva una gran ventaja y a veces este factor de reconocimiento es vital.
Eso es lo que tú llamas el face name recognition factor, claro, ese es el nombre técnico.
Prats Batia tiene empezado a trabajar eso y capacidad económica para generar los recursos para adelantar y darte a conocer y romper esa brecha, la puede tener, pero de salida sin duda Batia debe tener eso.
Y eso se resuelve con Chavo.
Claro, claro. Lo otro que me parece también aquí pertinente es que Batia, que es de las mentes más privilegiadas entre tanto mediocre y intelectualmente hablando, y gente que puede ser brillante intelectualmente, pero se conformó en la vida con ser un mediocre porque no puso su músculo cerebral a trabajar. Batia, en términos de un entendimiento de lo que es la alta política, de lo que es la función gubernamental, las fuerzas que hay aquí, Estados Unidos, me parece que no simplemente no hay comparación. Tiene unos problemas que en el pasado no lo han ayudado a consolidar todo ese talento y habrá que ver cómo los pone contra Prats. Uno es que los ojos no le brillan. El Eye of the Tiger, ese que hablaba la gente, que un boxeador tiene cuando quiere ir a matar, esa hambre que tiene un político, y va a tener que convencerse antes que nadie a sí mismo para poder proyectar ese deseo que empuja a lo que es un líder o a una líder. Lo otro que me parece a mí, que eso se lo planteaba en contra, pero yo francamente no creo que es ningún problema, era que él ha sido, en eso tengo que decir, tan vertical en lo que cree en términos de lo que hay que hacer con energía eléctrica y lo que hay que hacer con las escuelas, que estos grupos gremiales con intereses pequeños, porque hay gente de los gremios con intereses más grandes e inteligentes, pues le pusieron la cruz, pero para esa gente, para mí, están virtualmente muertas, no tienen ninguna influencia, no, además que su modelo ha fracasado tan estrepitosamente, que lejos de poder perjudicar a un Batia, yo creo que lo que van a hacer es ayudarlo, si se van con esa cantaleta y esa teoría de dinosaurios del siglo XIX, principio del siglo XX. Así que yo no creo que eso pueda ser un mayor problema. Entonces ahí habrá que Batia cómo amarra esa estructura, cómo alinea fuerzas que también pudieran simpatizar a convencerlo de que eres la alternativa y ver qué es lo que pasa. Pero yo creo como tú, Luis, aquí tú tienes que empezar a picar al frente, porque si tú te quedas muy atrás, te quedas como la tortuga y el, ¿verdad? Y la liebre, y la tortuga se fue al frente y cuando vino a correr el conejo, pues no llegó. Así que no puedo culpar a ninguno de los dos por ya decidirse, decirlo para adelante y aclarar, voy a primaria.
Exacto, ya, el que quiera que se meta. Mira, lo que tú estás planteando, la discusión de fondo para el Partido Popular es, ¿dónde está el espacio de crecimiento del Partido Popular electoralmente? Yo no estoy hablando ideológicamente, no estoy hablando de ideología.
Oye, lo otro, perdóname, los tres son guaynabitos en términos de visión. Alguna gente critica que eso no podría, esa imagen así de lo que llaman blanquitos, porque no es...
Con excepción de Aníbal, todos han sido blanquitos.
Por eso, que no es lo que tú sabes, que proyectar... Yo estoy convencido de que en términos generales a la gente aspira... Claro. Eso no le molestas mientras no luzcas arrogante. Correcto. Mientras no luzcas indiferente y mientras no luzcas insensible. El hecho de que te veas que vistes bien, que estudiaste en buenas universidades, que tengas clases,
todo lo contrario.
Me parece a mí que es lo contrario. Así que, pues nada, quería puntualizar eso.
En la historia del país, todos los gobernantes, con excepción, la posible excepción de Aníbal,
que tampoco era ningún pelado.
No, pero no.
Él cultivaba eso, pero tampoco. Pero no era que venía ya de un residencial. Correcto. Y que estudió en escuela pública. No. Tú sabes, su padre fue juez, fue legislador, fue escuela privada, fue a Estados Unidos, estudió en buenas escuelas, su familia era de familia trabajadora, pero relativamente cómoda.
Clase media alta.
Claro, o sea que tampoco. Aquí lo que puede ser, apunta tu visión. Aquí ningún pelado ha llegado a eso, por Dios santo.
Y no lo quieren,
desafortunadamente. No lo quieren. Es más, cuando lo ven así, lo ven hasta no tiene pinta para llegar ahí.
Correcto. Es así. O sea,
y no estoy diciendo que eso esté bien.
No, pero es un hecho.
Es un hecho.
Por eso no estamos ni a favor ni en contra del tema. Es que eso es así. Por lo tanto, decir que eso les afecta negativamente, no entiendo cuál sería. Pues te decía, Carlos, que yo creo que hay que mirar, y es lo que se está dando sin discutirse dentro del Partido Popular, ¿hacia dónde tiene que el Partido Popular mirar para crecer electoralmente? Vuelvo y repito, no necesariamente esto tiene que ver con ideología. ¿A la izquierda del Partido Popular? O sea, el Partido Popular debe pensarse como un partido en búsqueda de ser un movimiento, que es un poco la visión de Carmen Yulín y de esos soberanistas que están con ella, que no son muchos, pero los que sean. Es que el concepto de partido está pasé. No hablemos más de partido. Debemos movernos hacia un modelo de movimientos, de coaliciones. Y esas coaliciones deben ser hacia la izquierda del Partido Popular. O sea, lo que en un momento dado se llamaba el melonismo, sería como institucionalizarlo a manera de movimiento, melonismo siendo que muchos electores del PIP a la hora, el día de la elección, votaban por los candidatos del Partido Popular y no por los del PIB, ¿no?
Pero no es un melonismo, porque yo creo que el melonismo te lo puede trabajar Prat, te lo puede dar Batia y esto, en el sentido de que voy a traer pues, independentista y le podré dar una posicioncita. Pero no va a ser partir el Partido Popular contigo. Carmen Yulín sí quería repartir esto y poner candidato independentista con ella en coalición.
Porque no es una visión partidista, es una visión antipartidista. Capitalizando lo que ellos entienden es el movimiento Lúgaro, el movimiento Sidre de la pasada elección. Y que no es una mala teoría, tiene su fundamento.
Bueno, lo que estamos diciendo es que esa teoría estos no la quieren. Eso es lo que parece estar definiéndose aquí.
Por otro lado, el Partido Popular, hay una gente que piensa que el crecimiento es hacia la derecha. Yo estoy aquí compitiendo con el PNP por unos votos, y mis votos para ganar van a estar no necesariamente en el PNP, pero en esa colindancia de mucha gente, yo los calculo en 250,000 personas, Carlos, que muchos te dicen, no, yo soy estadista, pero no soy PNP. O yo estoy medio alejado de la política, voy y voto, pero no me entusiasma mucho el asunto. Que son los votos que muy hábilmente capturó Sila María Calderón. O sea, cuando Sila gana, gana con un grupo de gente que van a votar por ella, a pesar de estar corriendo en el Partido Popular, porque ellos no se ven como populares, pero no son, o sea, hay PNPs, y hay populares también, ¿no? Hay PNPs que votar por el Partido Popular se les cae la mano. O sea, no, primero que me la piquen, yo no puedo, punto. Esos van a estar siempre en el PNP. Y digo, igual hay populares que, o sea, ir a votar por un candidato del PNP, bendito sea Dios, cojo un crucero y me voy. Pero hay un fringe, o sea, hay una colindancia que es importante, yo creo que puede ser 250,000 votos, que pueden ir para cualquier lado. Que son los que hoy día andan por ahí abochornados por haber votado por Ricardo Rosselló. Que te dicen, no chico, por ese muchacho, o sea, los que hoy día, que son PNP bona fide, tú le presentas un candidato que no los ofenda ideológicamente. O sea, un popular con quien puedan bregar. Vuelvo y repito, hay una gente que va a votar por Ricardo Rosselló, no mate Ubat. Ponen ahí la estaca de las estacas y voy a votar por ese candidato. Y de nuevo, no estoy atacando al PNP, en el Partido Popular igual. Hay un grupo de gente que votan popular, no importa qué. Yo no estoy hablando de eso. Con esos dos grupos tú no ganas una elección. Ninguno de los dos partidos.
De acuerdo. Te traigo otra de eso. Hay gente que me está diciendo aquí que tal vez Eduardo tiene una imagen de perdedor porque perdió en San Juan dos veces. Mm. No corrió para comisionado residente queriendo porque dejó que lo empujaran para San Juan. La realidad es que Prat perdió también. Lo sacaron del Partido Demócrata. No pudo ni siquiera consolidar y hasta lo confirmaron. Por otro lado, es que Robertito tiene, Prat tiene el carisma de un dentista. O sea, que yo no me, no.
No, yo creo que la gente lo quiere.
Pero me parece que Batia es más carismático. Habla mejor, tiene más esto. O sea, no es que me esté, o sea, por ejemplo, yo te puedo decir que Carmen Yulín es carismática.
Sí.
Prat no me parece que tú lo veas y sea un ejemplo
en una primaria de
es
dos.
Como cuando te dice, ¿a dónde el dentista? Me va a sacar una muela como a ti. Y tú lloras así.
Bien duro.
Entonces además tiene la cosa de ser un cabildero en momentos donde eso está desprestigiado. O sea, va a tener que bregar con dinero, todo se puede. Por eso decía, ¿cómo tú puedes construir una imagen? Pero tiene que construir una imagen a todo gender en 6 meses.
Lo que pasa es que yo creo que en una carrera de dos, siendo
es más fácil
dos,
hacer eso.
Batia y Roberto Prats, Batia gana por la clásica milla. Lo que no significa que Roberto Prats no tenga sus méritos. No estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que... Y fundamentalmente por lo que tú planteaste. El tema Face Name Recognition Factor es importante en cualquier carrera. En cualquier carrera. Y eso se resuelve con billetes. Yo no sé cuántos billetes tenga, cuántos esté dispuesto a meter. Hacer eso sin ser un incumbente de algo da muchísimo trabajo. Porque esa es la otra. Batia es un senador incumbente, con acceso a los medios, con amigos en los medios. O sea, no que Roberto no los tenga, pero tú no, o sea, para tú poder generar una noticia, tú tienes que trabajarla y fabricarla. Batia dice lo que diga y es noticia. porque es el portavoz de la minoría, porque fue presidente del Senado, porque todo el mundo va y lo mira. Entonces, eso es una ventaja que no tiene que ver necesariamente con las capacidades individuales de cada uno, es que por donde están. Y vuelvo y repito, esto se resuelve con dinero. O sea, tú le metes mucho dinero a una campaña y esa cara y ese nombre se empieza a reconocer. Hay que ver cuántos más entran, porque, hello, miren el caso de Trump. O sea, Trump no debió haber sido el candidato. Pero en el field...
Pero tenía este reconocimiento.
Correcto.
Y decía las cosas que llamaban la atención.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
¿Qué tal, mi gente? Te saluda Emanuel González de Mark Wahlberg Auto Group. Somos la agencia más grande de Chevrolet y GMC de todo Columbus, donde encuentras los carros y camionetas nuevos, 0 millas al mejor precio. También contamos con más de 800 carros usados de todas las marcas en inventario. Te podemos aprobar con número e-TIN y aceptamos identificación o pasaporte de tu país. En Mark Wahlberg te esperamos con los brazos abiertos. Visítanos hoy mismo, 3900 West Broad Street, al oeste de la ciudad, a un lado del casino. Te atendemos completamente en español. Márcanos ya, 833-699-0792.